7 de la tarde, 1 minuto, 6 y 1 en Canarias. Noticias. Álvaro Echeverría.
Está a medianoche. El 70% de la población va a pasar a la fase 2, a ese segundo escalón de la desescalada hacia la nueva normalidad. Y como siempre, hay cuatro islas que van por delante y que van a pasar a la fase 3. Son Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa. En esa fase, en la 3, se eleva el número de personas que pueden reunirse a 20, tanto dentro de casa como en el exterior. También pueden celebrarse bodas de hasta 150 invitados en el exterior o 75 en interiores. Y en todas las fases, en la 1, en la 2 y en la 3, abren mañana las piscinas para uso deportivo, eso sí, y con el aforo limitado. Y la vacuna contra el coronavirus se va acercando poco a poco, no solo las que van más avanzadas, como la de la Universidad de Oxford, o algunas en Estados Unidos o en China, también las españolas, porque son varios los proyectos que persiguen esa meta, lo explicaba Pedro Sánchez.
Pero además de fondos, España aporta talento. Hay equipos españoles trabajando en el desarrollo de prototipos, cada uno de ellos con una aproximación diferente, pero manteniendo una coordinación entre sí que jamás se había producido. Algunos se sitúan entre los más avanzados del mundo, otros precisarán más tiempo para llegar a la fase clínica, pero los científicos españoles están en condiciones de comenzar las pruebas clínicas en breve.
Y según ha publicado Sanidad, en las últimas 24 horas han bajado los contagios hasta 96. Madrid y Cataluña, eso sí, siguen a la cabeza. También las muertes. Ayer se notificaron 4 y hoy 2. Desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido en España más de 27.000 personas.
Gracias, Álvaro. Poli Rincón Sevilla, la Poli.
Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gran Guas Barcelona.
¡Ay, grande de España!
Hombrecillos, qué ilusión oíros otra vez.
Nos va a meter un embolado tremendo.
Sí, cruzado, pero yo me
¿no?
salgo.
Esto es un embolado. No, yo he ido a Minguella y ya me ha dado una pista importante.
Yo no.
Así que a partir de ahí me arreglo.
Tú no vas a elegir, Poli, el 11 del Barça.
¿Ah, yo no?
Tú
ah,
no, 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 ay, no,
no. ¿Pero por qué?
Esto ya es discriminación.
¡Apartheid!
Guasi.
Guas, sí, Guas además, Guas empezó.
No, Guas ya te la ha mandado, ya te la ha mandado, que es peor.
A ver, el 11 histórico de Tomás Guas.
Tengo varios, pero por ejemplo, hay dos magníficos. El que más me gusta es Rustu Okunowo Chigrinsky de I.
Okunowo Chigrinsky.
De I con H intercalada.
De Hu. Sí, sí.
De Hu, un francés incalificable. Bogarde.
Joder, pues ese no está nada mal, Guas. Ese,
la defensa parece, contundente.
Centro del campo. Pues yo tengo uno que te va a gustar, Paco.
Centro del campo, Hlep. Cleo Rochenbach.
Cleo, era guapísimo.
Cleo lo trajo Núñez diciendo que era igual que Schuster. Le casó porque dijo que vivía en pecado. Una cosa magnífica, hubo una boda un día que fuimos allí. Pero
brasileño muy guapo, ¿verdad? Brasileño, una guitarra rubia.
Guapísimo, un tipo guapísimo. El Rochenbach también era brasileño.
Ahí está,
Moreno.
Ese era buenísimo, centrocampista magnífico, ¿eh?
Luego el ataque extraordinario, Giovanni Romerito Dugarry.
Oh, está muy bien.
Pero también te digo una cosa, que Dutruel, Douglas, Vermaelen, Enrique Coco, Zirich, Son Petit, Malcolm, Maxi López y Kerrison, tampoco está mal.
Eres un genio.
Tampoco está mal.
Además, todo eso lo has vivido tú, Guas, que es peor.
Hombre, vamos, Kerrison llegó con Enrique y ni los presentaron.
A mí el más grande de toda la historia del Barça me parece Douglas, que como contamos el otro día, Pedro, que había jugado dos partidos y ganó 7 títulos.
No, dos partidos, no jugó 8, pero ganó 7 títulos.
Nadie mejor en la historia del fútbol.
Se tiene que estar en todos los 11 mundiales de toda la historia.
8 partidos, 7 títulos. ¿Para qué va a jugar más? Bueno, ahora voy con vosotros, pero antes, la siguiente tanda de la llamada del Navidul. Desde Olivenza, Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llama el portero que paró por última vez en primera división? Dos penaltis al mismo lanzador.
Pues no tengo ni idea. ¿Un Zue, puede ser?
¿Un Zue?
No, es un Zue.
Vale. Estás cerca, ¿eh?
Hoy están llamando los Pacos. Paco de Burgos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Quién es el portero?
Venga, va.
Pues puede ser García Ramón.
No es García Ramón.
Muy antiguo, ese es muy antiguo ya.
Sí, no, es Paco. Es hace unos años, pero no tantos.
O también están llamando mucho los Josés de Huelva. Hola, José.
Hola.
¿Quién es?
Pablo Caballero.
Pablo Caballero, con V, correcto.
Señor. ¡Qué bien!
Portero del Celta. Aquí son los paro. Baraja en Mestalla, correcto.
Sí.
Un partido que ganó el Celta 0-1.
¡Uy, qué bien!
Hace 17 años ya, ¿eh?
Claro, al decir Caballero con V, me he acordado de él, porque cuando ha dicho Pablo Caballero, digo, se ha equivocado, es Willy Caballero.
Sí, pero Pablo Caballero fue Zamora un año con el Celta.
Con V, como bien ha dicho Pedrito.
El portero del Español en la final del 2000 con el Atlético.
Correcto, luego se fue al Celta.
Sí, señor.
Qué bueno, pues José, enhorabuena. Navidul te va para Huelva.
Saludos.
Yo pensaba que era Goy.
Se ha quedado César de Amurrio.
Hombre, del Barça, ya me explicaré.
Y Raúl de Becerril al bordecito de base.
Como a mí no me ha dejado decirlo, pues qué voy a hacer.
No.
Pero por favor, me resignaré.
Voy a llorar, por Dios.
Hasta luego, Pedrito.
Hasta luego.
Dale, Pepe.
Tú vas por la calle y preguntas, oye, ¿tú eres de Bertito? Soy de Berti.
Todo el mundo así.
Todos. Soy de Berti. Soy de Berti. Y otro me dicen, ¿Berti o falso? Y yo le digo, ¡Berti! Berti.es, Berti, Berti, Berti.es. ¿Sabes que ahora, al contratar tu seguro, puedes fraccionar el pago? Claro, de la mejor manera que se adapte a ti. Sin ningún coste adicional. Ninguno. Y lo más importante, estás cubierto y seguro, pero sin pagar más. Para que tu vida continúe después de todo lo que hemos pasado, contrata tu seguro en Berti.
¿Vamos?
Porque Berti te ayuda. Berti te ayuda. Y cantarás como cantan todos los que son de Berti.
Soy de Berti.
Soy de Berti.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Hoy el premio de la camiseta histórica del abrazo entre Ali y Pelé va a ser para el que nos mande un audio con el himno de su equipo cantado en inglés.
Oh, qué bien.
No hace falta que sea inglés oficial, ¿eh? O sea, no hay que traducir...
las canciones, no hay que traducir.
Las puedes traducir si quieres, pero ya. Si te lo inventas...
No, mejor sin traducir, Paco, está mejor. Tiene más autenticidad.
Del Madrid, de las glorias deportivas, no sé cómo se dice en inglés, pues, pero tú puedes decir in the morning, kitchy funny, no, lo que quieras.
The running, in the porting.
Pues eso, que nos manden notas de audio. No es en inglés, ¿eh? En inglés, no es Candemore.
In the going to Madrid.
Del himno de su equipo. Al 677-580-461. Seguimos dirigiendo el once histórico del Barça. Llega Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¡Hombre, Emilio! ¡Qué grande!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo vas?
Nene.
Muy bien, estupendo.
¡Ay, qué bien, qué alegría!
El once puede tener, bueno, puede tener matices. No, hay que decir un once.
No,
tienes que mojar, Emilio.
Puede tener todos los matices que quieras, pero tiene que ser 11. O sea, no
vale, perfecto. No,
porque aquí todo el mundo se ha tenido que cargar estrellas.
Exacto. Doy un 11 y digo los que
te ha dolido en el alma dejar, ¿no?
Exacto, que no dejaría, ¿vale?
Pero no vayas a poner a Messi, pues eso ya lo sabemos.
A ver, portero.
Zubizarreta. Tendría que poner a Ramallet, pero Zubizarreta porque no puedo no poner a Zubizarreta. O sea, que lo siento mucho.
Cada uno quiera los que quiera.
No, tal cual.
¿Es defensa de 4 o de 3?
La defensa de 4.
4.
Benítez, Piqué, Puyol, Segarra. Ahí tengo la duda de Piqué, porque a lo mejor pondría a Koeman.
¿Y Migueli no juega?
Vale, Migueli no juega. Por Puyol no juega. Migueli,
no, Puyol, ¿vale? Puyol y Migueli, digo.
Entonces, en el centro del campo también tengo una duda, pero hago Busi, Xavi, Iniesta. Y pensaría también por corazoncito en Pep, por Busi, pero hago Busi, Xavi, Iniesta. Y delante... tengo una delantera y tengo dos dudas. Pero la delantera es Messi, Kubala, Ronaldinho. Y por Kubala a lo mejor pondría César y por Ronaldinho a lo mejor pondría Johan. Pero es que Johan solo jugó un año fantástico.
Sí, claro.
¿Entiendes? Que es aquello que dijimos con Maradona, con Maldini, ¿te acordáis,
claro, claro,
no?
Claro, claro.
Es que es verdad, o sea, el domingo cuando Maldini dijo, en mi equipo no estará Maradona, es que es verdad, porque dentro de la historia de lo que significa para el Barça, pues Maradona fue un desastre en la época en que estuvo aquí, ¿no?
Oye,
entonces Johan vino en el 73-74... Y, ¿me entiendes? Hizo una temporada fantástico, pero después nada. Y César fue tremendo metiendo goles. Pero Kubala... Sí, Luis Suárez, el único balón. Sí, es verdad, el único balón europeo. Pero es que Busi, Xavi, Iniesta es una tentación.
Pero escucha,
o Pep, Xavi, Iniesta. O Luis Suárez, Xavi, Iniesta. Sí,
y hay un futbolista en tu Barça de verdad que es Comamala, me parece que se llamaba, ¿no? Comamala, ¿no?
¿Qué dice?
Sí, sí, Comamala. Jugó, escucha, metió 172 goles en el Barça y jugó 154 partidos. Así que a veces es aprender la historia del Barça, ¿vale? Pero venga, aprenderlo.
Pero eso era cuando jugaban con...
No, la historia es, escúchame, partidos 154, 172.
Comamala.
Comamala. Sí, sí. Es que, macho, pues si no sabéis
del
Barça...
Barcelona de Guayaquil, ¿no?
El Barcelona de Guayaquil no. Léetelo, Paco, léetelo. Está entre los 25 mejores de la historia del Barcelona.
Oye, Emilio, ¿y el Bernardo?
Hombre, Bernardo tenía que estar. Claro, está.
Dejar fuera a Bernardo...
Oye, y Luis Figo, ¿cómo no va a estar Luis Figo en el Barça?
Perdonad, volvemos a la historia. Volvemos a la historia de Maldini. ¿A quién quitas, macho? O sea, no es un problema de poner. Es un problema de quitar.
No seáis tiquismiqui, cada uno decir lo que queréis.
Está claro. Escúchame, pero que no esté Alves en tu equipo, que es el mejor lateral derecho que habéis tenido.
Yo he visto jugar. Yo he visto jugar a Benítez.
Bueno,
Benito, con 12 años, contigo. Y era lo más apoteósico que he visto en mi vida.
Sí,
solamente es comparable a un tío del Nottingham Forest, me parece que era Vip Anderson, que era un negro de 2 metros tremendo, que era buenísimo. ¿Vale?
Benítez era leche.
Es solamente, difícil, ¿eh? Solamente comparable. Benítez era la repera. La repera, Benítez era brutal.
Y estoico, ¿cómo no puede estar estoico?
Cállate ya, Poli, cerrar a Poli, que si no, estamos con Emilio hasta el tertulión. Emilio, escuchamos luego. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
¿Qué me quieres? Si es que era el día
en redes. A ver, pero si preguntas tú, ¿para qué preguntas?
No preguntes. Vete con la siguiente entrevista, venga. Si no te hace falta guión. Buenas tardes, alguien salta.
Hola.
Me estás hablando a mí. Hola, buenas tardes.
Enrique García es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Y estáis advirtiendo sobre determinados abusos que pueden pasar ahora en las compras. He visto uno que me llamaba la atención, recargos por desinfección. O sea, ¿hay peña que está subiendo sus productos por desinfectarlos?
Pues como suena, y además en determinados sectores. Hasta ahora lo hemos detectado en las peluquerías, donde te cobran pues un suplemento de hasta 3 euros por el uso de guantes y el gel, que, macho, estás pagando prácticamente el bote cuando estás usando solo un poquito. Y también en talleres, donde de buenas a primeras te pues colocan, y no se puede decir de otra manera, pues hasta 30 euros por la desinfección con ozono, que es bastante cuestionable, cuando vas, por ejemplo, a cambiar la batería. Son suplementos por el COVID que, desde nuestro punto de vista, desde la OCU, son claramente ilegales porque son abusivos. Se pueden cobrar algún tipo de suplementos siempre y cuando se informe a los consumidores y, sobre todo, sean proporcionales, pero no te pueden meter servicio que en realidad no es.
Si yo voy a la peluquería siempre y de repente me dicen, mira, 3 eurillos más por no sé qué, tendría derecho a ponerme borde y decirle, no, me he oído al de la OCU decir que no se paga esto.
Pues efectivamente, a ver, en la peluquería puede cobrar el precio que quiera, como cualquier servicio.
Claro, claro.
O sea, el precio es libre y lo fija el empresario, y a partir de ahí el consumidor decide si acepta o no acepta ese precio. Ahora bien, lo que no pueden hacer es mantener los precios y, por la parte de atrás, inventarse unos suplementos que no son proporcionales, son mucho más caros de lo que en realidad supone de gasto, y aquí, si es posible, pues hacer el caso al de la OCU y poner una hoja de reclamaciones, porque a nuestro juicio son suplementos claramente ilegales. En el caso de las peluquerías, en el caso de los talleres, como hemos visto en algún servicio, y también de clínicas de dentales, donde hemos visto, bueno, en algún caso, pues el cobro de hasta 60 euros por proporcionar al paciente un EPI, un equipo de protección individual que evidentemente no es necesario para acudir al dentista.
He leído una cosa de que hay un timo de sellos.
Sí, también. Esto es otro aspecto diferente. No es los suplementos COVID, sino el COVID free, ¿no? A ver, aquí el timo no está tanto en los consumidores que no pagan, sino en la información engañosa que hacen determinados establecimientos cuando exhiben un sello COVID free que en realidad no garantiza nada, porque, a ver, un sitio puede estar limpio y desinfectado, pero en cuanto que acuda una persona que, pues, como las muchas que hay, asintomática, pues a partir de ahí no se puede garantizar que el sitio libre está libre de la enfermedad, ¿no? Vale. Se puede decir hasta una fecha, pero no se puede mantener un sello que diga, oiga, si usted entra aquí y no al bar de al lado, no, aquí no tiene COVID y en el bar de al lado sí. Eso es claramente engañoso y como tal lo hemos denunciado, evidentemente.
¿Hay alguna historia más?
¿Le puedo preguntar, Paco, una cosa?
Sí, espera, que nos diga si hay alguna historia
sí.
más.
Enrique, entonces, ¿por qué se permite poner ese sello?
Bueno, a ver, esto es un sello que no es legal de alguna manera, que es un sello voluntario, ¿no? Básicamente, pues son algunas entidades que cobran un dinerito por exhibir esos sellos. Y, a ver, es lícito que los empresarios y muchos de los empresarios de restauración quieran generar confianza en los consumidores. Es normal, pero esto no significa que pongan libre de coronavirus. Pueden perfectamente en la puerta de su establecimiento decir cuáles son las medidas que están tomando para generar confianza.
Sí, que puedes poner desinfectado con rayos ultravioleta todas las noches
y
a las 12.
Y se hace una desinfección diaria a las 9 de la mañana y luego otra a las 6 de la tarde, pero no COVID free, es decir, permanentemente. Eso significa que aquello está libre de virus. Y otra cosa, dentro de los sellos COVID free hay uno más exigente y otro mucho menos exigente, con lo cual no vale un sello que en realidad obliga, porque hay que recordar, y desde OCU queremos recordar, que es obligación de cualquier empresario garantizar la salud y la seguridad de los consumidores. Por tanto, son medidas que tienen que tomar todos, ¿no? No pongamos diferencias que alteren la competencia entre uno y otro. Para nosotros eso es un abuso. Y si señalaba hay otro tipo de abuso, pues los que se están produciendo lamentablemente en el sector de las aerolíneas, que hoy por hoy es el que más problemas está dando. Quiero recordar que hay muchos viajes que lamentablemente se han tenido que cancelar por la pandemia, pero las aerolíneas se niegan a devolver los viajes que los consumidores han pagado previamente y que ahora pues tienen problemas para obtener el reembolso.
¿Ah, sí? ¿No están devolviendo?
Sí, Paco, como suena, lamentablemente hay muchísimo...
A mí es que sí me lo han devuelto, ¿eh? Al principio me dijeron que sí me devolvían
a mí
con
pues
puntos...
Tú has suerte.
Con puntos, que si no sé qué, pero al final sí me los
no, con puntos no, pero es que hay una diferencia.
No, que me los han devuelto con
dinero.
¿Han devuelto
la pasta de verdad? Porque eso es lo que tenemos derecho a los consumidores, a que nos reembolsen el
sí,
precio
sí, no,
del billete que hemos pagado.
Que te digo que en mi caso, nosotros... primero me ofrecían devolución de una parte y otra en puntos y dijimos que no, y nos lo devolvieron, la verdad.
Bueno, pues has tenido suerte.
Yo llevo intentándolo ya más de 2 semanas y no tengo manera, macho. Ni bola,
pues,
no me dan ni bola.
Pues mira, lo que tendrás que hacer al final es poner, y aprovecho para decirlo en este programa, es una reclamación ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA, que es el organismo competente de aplicar el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros.
AESA.
AESA, Agencia Española de Seguridad Aérea. Se puede hacer presencial y sobre todo se puede hacer online. Y yo animo a todos aquellos que no han obtenido el reembolso de su dinero y que quieran hacerlo, porque otra cosa es que las compañías puedan ofrecer bonos, por ejemplo, bonos con un valor añadido, con descuentos, con otras cosas, y que el consumidor quiera. Lo que no pueden hacer es que los consumidores estemos financiando a grandísimas compañías, como son Iberia, Vueling, Ryanair, con el precio de unos billetes que pagamos por nuestras vacaciones de Semana Santa, que se han visto truncadas por el coronavirus y que ahora muchos, lamentablemente, necesitan.
Oye, aquí cada uno...
El coronavirus está golpeando muchísimo a las familias. Una encuesta de OCU señalaba que aproximadamente el 10% de las familias en España tienen problemas para pagar sus facturas. Un 6% tenía problemas para pagar la alimentación, como suena. Un 6% tenía problemas para pagar la alimentación. Y lo que no puede ser es que nosotros estemos financiando los consumidores a las grandes compañías aéreas.
Las cosas como son, como has dicho nombres, tengo que decir que en mi caso Iberia sí me lo devolvió. Digo, porque habrá otros que digan, pues a mí no, pues a mí fue esta otra compañía.
Paco, pues yo hablo por muchos socios de la OCU, claro, y los consumidores que se han dirigido a la OCU, donde Iberia no solo no devolvía, sino que quiero recordar las cartas del Ministerio de Consumo, porque cuando llamaban los consumidores, lo que decían era que solo existía la posibilidad del bono. Es decir, no hablaban de lo que tienen en realidad derecho los consumidores, que es el reembolso del dinero si quieren. Es decir, el bono siempre puede ser voluntario, pero tiene que permanecer el derecho de los consumidores, que está recogido en el reglamento europeo, es que si no has podido hacer el viaje porque ya no puedes, pues tienes derecho a recibir el dinero que has pagado por un viaje que no has podido
pues
hacer.
Sí, que sí, ¿no? Sí, es de cajón. Enrique, muchísimas gracias, ¿eh? Cualquier cosa vaya surgiendo, nos lo vas diciendo y así vamos avisando a todos los oyentes.
Pues a vosotros.
Un abrazo.
Un placer estar en este grandísimo programa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Está magnífico, pero...
Pues me ha encantado, porque ya me voy a meter en la AES, no, a esta, y voy a montar,
y vamos a montar un pollo, ¿no?
A ver, Paco, es que, o sea que...
Escúchame una cosa. Es que
es una vergüenza, cerrado, por lo menos contesten.
Además, es que Poli reserva los vuelos con un año de
pues tú lo sabes perfectamente. Y es a Estados Unidos. Y llevo un mes diciendo, por favor, ¿me pueden decir algo? Y no me contestan siquiera, es que no me mandan ni
eso,
nada.
Me pasa a mí igual.
Y como es una compañía importante de España, no lo voy a decir, pero, tío, devuélvemelo ya, hombre, ya, que sabes que no puedo ir, que lo sabes, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Cosas que pasan.
Exactamente.
Mira, lo que le pasa a Mercedes es que el médico le da el alta, pero ella sigue ahogándose. O sea, que suponemos que es que Mercedes ha pasado el coronavirus. Hola, Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Ha pasado usted el virus?
Bueno, el virus lo he pasado, gracias a Dios, lo hemos pasado todos en casa, mi marido, los niños y yo, ya está pasado y tenemos anticuerpos. Lo que pasa que yo sigo teniendo disnea, que sabes que no la falta de aire, porque a mí me llega el aire, o sea, el oxígeno llega a la sangre. Por eso yo siempre estaba, incluso cuando tuve la neumonía bilateral diagnosticada, siempre estaba saturando bien. Es la sensación de falta de aire que te provoca, pues eso, no poder respirar bien, por las noches directamente pues te ahogas, duermo esta noche, he dormido 3 horas.
Llevo
2 meses y medio así. Al final, te corrijo, perdóname, porque me he cambiado de médico de cabecera, de atención primaria, y no me han dado el alta.
Ah.
Eso indica que, bueno, que hay siempre hay garbanzos negros dentro de la suerte que hemos tenido con todos los sanitarios, ¿no? Que se han dejado la piel, la salud, algunos la vida, pues bueno, ahí yo tuve mala suerte, si me encontré con una doctora a la que no conocía, porque yo afortunadamente pues he tenido salud, no conocía a mi médico de atención primaria, hasta me dijo, quítate la mascarilla, a ver si te conozco, dije, no, es que nunca he venido. Y bueno, y ella, como han salido las pruebas que me he hecho por privado, porque ella no me mandó ni una sola prueba, las que tengo son o de urgencias de Puerta de Hierro, y luego pasé a Quirón y ahí me han hecho las pruebas que ha hecho falta, TAC, para ver el tema de pulmones. Bueno, pues ella, que no me había mandado nada en 2 meses y medio, me iba a poner en el ordenador, ya está curada. Dice, pero bueno, digo, está curada, ¿no? Digo, ponga, pues no sabemos de dónde sale esta disnea, aparte de otras secuelas que sí que coinciden con muchas otras personas que están diciendo, pues el cansancio, el dolor de pecho, eso sí que lo tengo, pero esta disnea... Yo sí que he leído que hay entre un 5 y un 10% de personas que les está quedando. No sé si les va a quedar, si no nos va a quedar, pero de momento es así. Entonces, todo esto que se está diciendo ahora al hablar de secuelas y los médicos dicen que en casos graves no es así, no sé por qué lo dicen.
Yo Mercedes, yo he oído varios casos ya de amigos míos que lo han pasado por desgracia y tienen el mismo problema que tú, ¿eh?
Pero es que la sensación de falta de aire es muy angustiosa. Los médicos, claro, como esto es nuevo para todos, no saben si esto le puede durar semanas,
así es,
meses, sí, no se sabe, ¿no?
Pero sobre todo que, o sea, yo lo que querría es concienciar cuando dicen, es en los casos graves que dan secuelas. Bueno, y no graves no sabemos, porque yo ya os digo que fue una neumonía bilateral leve. Yo no estuve ingresada, gracias a Dios, pude pasarlo desde casa, yendo muchas veces a urgencias porque me ahogaba, pero bueno, desde casa. Una cosa leve, que hasta ya os comento que querían darme de alta sin estar bien. Y entonces lo que quiero es concienciar de que esto es lo que todos sabemos, muy serio. Yo estoy viendo cómo la gente se lo toma alegremente. Yo no soy ninguna jovencita, pero no tengo ni 50 años, sana, sin ninguna patología previa, y estoy así. Entonces, y como tú dices, hay más gente que está así.
Pues, Mercedes, nos alegramos de que por lo menos el médico le haya reconocido que no está usted para volver a trabajar ni nada de eso.
Otro médico, sí, vamos, quisiera volver a trabajar porque falta nos hace. Sí. Pero bueno, ahora lo primero es la salud. La verdad es que he sido muy afortunada. También, si me dejáis, Paco, pues quiero aprovechar un poco para agradecer a todos, no solo los sanitarios, sino nosotros hemos tenido muchísima suerte en Boadilla del Monte, que vivimos con, bueno, la familia, por supuesto, amigos, en oración, en apoyo, pero bueno, los vecinos, ha sido impresionante, la comida en la puerta de casa, hacernos la compra, tirarnos la basura, que imagínate llevarte la basura de una familia, los cuatro contaminados, la lejía, los guantes, bueno, pues agradecer a todos los que nos han apoyado y animar a los que están como yo a seguir, que no dejemos de ir al médico, porque el miércoles pasado que estuve en urgencias, el médico que me atendió me dijo, dice, bueno, lo ha llamado además, o sea, tiene esta palabra técnica, síndrome constitucional post-COVID, constitucional. Y me dijo, estáis viniendo prácticamente todos lo que habéis pasado estáis viniendo. O sea, lo vio como bastante habitual.
¿Cómo se llama? ¿Síndrome constitucional, ha dicho?
Constitucional, me puso en el parte, sí.
¡Viva la Constitución!
Pero, ¿eso por qué? ¿Porque es español o porque es constitucional?
No lo sé. Porque no es independentista.
Mercedes, que se mejore usted del todo, que pase eso pronto,
bueno,
porque si no, es que
nos
vamos a quedar con la sensación de que es muy peligroso incluso para los que no lo han pasado hospitalizados.
Pues desde luego se parece, desde luego en mi caso, gracias a Dios, grave, ¿no? Pero esta disnea no se me va.
Que se mejore, Mercedes, un beso muy
grande.
Bueno,
quiero también aprovechar, a ver si hablamos cuando suba al Zaragoza a Primera División, que va a ser ya prontito.
Muy bien.
Por supuesto. Incluso el Huesca.
Venga, también.
Hasta luego, Mercedes.
Gracias, un abrazo.
También dice, que santa.
Oye, sí. Esto sí que no lo había leído, lo de síndrome constitucional.
Yo tampoco.
Constitucional.
Yo tampoco.
Pero sí. Querrá decir algo, me imagino, ¿no? O lo identifican con algo.
Querrá decir algo casi seguro.
Sí.
Normalmente cuando se juntan letras y constituyen palabras, suelen tener significado. A veces no.
¿Qué te parece? Pues te lo he descubierto yo y no te habías enterado hasta hoy. O sea que...
No, dile que es probable, Paco. Es probable que sea.
Querrá decir algo.
Es
mundial.
Es extraordinario.
Hola, Miguel Pita.
¡Hombre, hola, qué Paco, grande, Miguelito! ¡Qué
tú
bien!
Igual también dices algo, ¿no?
Tenía yo ganas de coincidir contigo, macho. Lo que pasa es que Paco no me va a dejar. Pero tengo tantas preguntas.
Sí,
que
sí, sí, la cápsula, la cápsula.
La cápsula, dice. La cápsula.
Le damos, le estamos dando duro esta temporada a la ciencia del coronavirus, ¿sí?
Oye, hoy me he acordado de ti porque he leído a la Fernanda Simona de Noruega. Me parece que es la directora del Instituto Nacional de la Salud de Noruega. Stoltenberg, me parece que se apellidaba. Una reflexión. Noruega no es Suecia, ¿eh? O sea, han tenido confinamiento, sí. no tan duro como España, porque España yo creo que es el que más duro. O sea, ya han podido hacer deporte y tal. Y Noruega tiene unos números, iba a decir, buenos. No malos. Me parece que son 280 fallecidos, una cosa así.
Igual, es que, sí, por lo menos comparado con Suecia estaba bastante mejor. Sí,
sí, pero vamos, que Suecia tampoco son malos, comparado con España. Pero Noruega, claro, por ejemplo, Grecia, 170 fallecidos, Portugal.
Hay de repente
algunos casos muy llamativos. Bueno, a lo que voy es que, ¿sabes lo que decía? Que conviene hacer una reflexión, pero no lo decía por su país, se lo decía en general, pero también por su país, sobre si el confinamiento merece la pena. Que dice, para la próxima vez debemos hacer todos una reflexión conjunta sobre si merece la pena un confinamiento duro con los sacrificios que ello conlleva y las pérdidas económicas que ello provoca. Y me ha llamado la atención porque a ellos más o menos les ha salido bien, entre comillas. Quiero decir que 270 muertos son 270 muertos, pero claro, no es 27.000.
Sí, bueno, yo ya me oíste ayer. Yo es que creo que depende mucho de las características del país y de la cultura del país. Y por eso yo creo que en las condiciones en las que se impuso el confinamiento en España, que era cuando ya la cosa se estaba disparando, yo creo que fue acertado. Es verdad que ha sido un gran sacrificio, pero es que nosotros salimos mucho a la calle cuando no estamos confinados, tenemos una vida de mucho contacto. Entonces, en otros países en los que sin confinamiento no hay tanta hiperactividad como aquí, como les pasa a Noruega, ¿no? Por ejemplo, o a Suecia.
Sí, sí, aquí pues, el problema es que Portugal nos desmonta todas las teorías.
¿Tienen los datos de Portugal?
Mira, Portugal tiene muchas características distintas. Para empezar, mucho menos turismo que España. Sí, muchísimo menos gente que viene de fuera. Luego también se confinaron.
Una semana antes. Yo creo que ahí tuvieron una gran acierto.
Exactamente.
Ahí está.
Pero mira, escucha, Pita.
Cuando Italia y España estábamos recibiendo muchísimos turistas, ellos no, y dijeron, pues mira, ha caído Italia, ha caído España, vamos nosotros detrás. Y una semana ahí es clave. Y luego también yo creo que tienen una organización mucho más sencilla, que también lo comentamos ayer. Tener comunidades autónomas y decirles lo que tienen que hacer aquí es muy difícil. Y ahí en Portugal fueron todos a una. Dice el gobierno,
hay que decir que el gobierno es el mismo, socialista de un lado y socialista del otro. O sea, yo los que los tengo a una hora, por eso te digo. Y como he visto, hemos seguido mucho cómo han actuado y sobre todo me he leído el currículum de la ministra de Sanidad que tienen. Creo que también hace cosas que eso te pueda... Porque si tú me pones a mí a dirigir la NASA, lo más normal es que los cohetes vayan para abajo. Entonces yo creo que hay que pensarlo.
Sí, hombre, a ti creo que no te van a nombrar. ¿Qué noticias científicas has buscado para hoy?
Oye, perdóname, de todas maneras, Noruega no es Suecia, que ha dicho el Paco, es muy de polio.
Totalmente.
No, Noruega, no Suecia, que... es una reflexión magnífica.
No, quiero decir que las medidas, Noruega ha sido más tranquilo. Estricta en el confinamiento que Suecia dejó menos coles, creo que todo abierto, todo. O sea,
Grecia no es Japón, ahí se
sí. A ver, Pita, ¿cuál es la
noticia?
Japón
le queda poco ya, ¿eh? Japón le queda poco.
La verdad es que esto da mucho juego para debatir y en realidad no sabemos qué habría pasado en otras circunstancias, así que todo vale. Pero bueno, yo venía a contaros una cosa que no tiene nada que ver con el coronavirus, que ayer ya le dimos mucha cancha, y es que han identificado las proteínas, es decir, lo que pasa en las neuronas para que sigan siendo neuronas, cosa que es bastante interesante. Es decir, han descubierto qué cambios químicos tiene que haber para que una neurona tuya que se dedique a lo que sea, pues por ejemplo a decir huele a quemado, pues siga sabiendo hacerlo toda la vida y no deje de ser neurona y no deje de dedicarse a eso.
Cuenta, no, que nos viene bien que estamos perdiendo neuronas.
Sí, muchas.
Pues nada, lo que han detectado es que se metilan unas proteínas que se llaman CBP y 300 y esas son las que hacen que esa neurona valga para lo mismo toda la vida. Y precisamente esto es interesante por lo que dices, porque una de las cosas que te pasa cuando envejeces es que estas proteínas se estropean y la neurona deja de hacer bien su trabajo. Una neurona que te puede tocar, pues que sea, pues eso, la de la memoria o la de mantener el pulso.
Ahora serías ya un gran tipo si nos dices que la solución está en comer arándanos, por ejemplo. Eso, sí, ¿cómo lo solucionamos?
Bueno, de momento han identificado que estas son las que hay que cuidar. Esas son las proteínas que hay que tener cuidado de que no se estropeen en las neuronas, que ya es un paso. ¿Cómo hacer que duren? Pues eso ya es el siguiente capítulo. Lo que me ha gustado también es que es un descubrimiento del Instituto de Neurociencias de Alicante, que yo no le doy mucha bola, pero sacan unos resultados tremendos. No doy mucha bola porque es verdad que saco noticias de todas partes, pero es que casi, por lo menos una vez al año, sacan una cosa gorda como esta. Un descubrimiento de los que marcan, pues en este caso la neurociencia, para los próximos años.
Bueno, tú es que odias Alicante porque
eres
de Leche.
Pero si vas comiendo arándanos o no, viene después. Espérate 5 añitos, que ya sabes que esto va lento.
No me ha oído. Es lo que mola, que la gente cuando habla en la radio habla y no oye. Te digo que tú odias Alicante porque eres de Leche y por eso no les das bola, ¿no?
Que va, no soy de Leche y no odio ni a Elche ni a Alicante. Les tengo mucho cariño a los dos.
Ya.
¡Ole!
Oye, Pita, una pregunta que tengo, ya que has hablado de esto, es que te lo tengo que preguntar, porque es que me estoy poniendo ciego. Me han dicho que el aguacate es una de las esencias de la vida.
¿Sí? Yo tengo aquí. Sí.
No, broma, ¿eh?
Es una pregunta muy poli.
La música, el sexo.
Yo te puedo responder muy Pita. A mí me encanta el aguacate.
¡Ay! Bien, si no sabe a nada.
No, Paco, escúchale.
El aguacate no sabe a nada.
Dinos, Pita,
muy
cuéntalo.
Nutritivo, ácidos grasos no saturados súper sanos. Es verdad que muy nutritivo quiere decir que si te pasas engorda también, te crees que te estás comiendo una fruta y te estás poniendo morado como si comieses salchichas, pero muy sano y al parecer también antioxidante, o sea, muchas virtudes.
Ahí está, ahora, ahí me lo han dicho. Es que yo estoy haciendo una dieta ahora, que te lo digo, que es buenísima y me alegro que esté aquí el Pita, que es que tú tomas cosas a las 7:30, a las 8 de la tarde, que te hacen calorías negativas, ¿eh? Ahí estoy. Y escucha, he perdido una semana 3 kilos. Una cosa extraordinaria, porque había guardado 6, he perdido 3 ya.
Pero calorías negativas, el aguacate, desde luego, seguro que no tiene.
No, no, mira, vamos, me hago
si
una tostada grande de pan.
No pares. No,
escucha, mira, una tostada grande de pan. Le pongo un chorreoncito de aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y luego le pongo una salsa que yo, o sea, una cosa que me hace mi mujer, se llama guasacaca, que el guas ya sabe cuál es y tal.
Sí, la guasacaca.
Que va con el aguacate, que su pieza fundamental es el aguacate. Luego lleva tomate y pimientos. Lo meto ahí, tío, y en una semana he perdido 3 kilos. O sea,
bueno,
Pita, déjalo, lo que sabes se te va a olvidar si sigues 3 minutos más con nosotros.
A ver, el aguacate es verdad que llena mucho.
Ahí, ahí.
Y con grasas sanas, o sea, que está muy bien. Si luego no te comes eso a las 7:30 y a las 11 no te comes unos huevos fritos...
Efectivamente. No me ¿Qué problema hay con los huevos fritos? Ahí, el aguacate, viva los huevos.
Bueno, es que no te he contado todo lo que le pongo.
Si todo
es
estupendo, pero si te comes una cosa y no te comes la otra, pues mira, eso que te ahorras.
Por eso yo sacrifico el aguacate.
Ay, por favor.
¡Hasta luego, Pita!
Un abrazo a todos.
Vamos a hablar en tiempo de juego de un número uno. A ver, Mansilla, te toca a ti. ¿Has traído el vibráfono del adjunto?
Hombre, claro que lo he traído.
¿Lo sabes tocar?
Sí,
a ver, pipopá, pipopá. Cantando, hombre, no ahí solo...
Ah, cantando también.
Cantando también, a ver.
Venga, a ver.
Bricomar, Bricomar.
Muy bien afinado.
Qué buena voz. Claro.
Casi, casi como Bricomar. Number one del mundo de la construcción y la reforma. Claro que está con puertas abiertas para todos los profesionales y los particulares. ¿Que cuántos productos tienen stock? Estoy harto de decirlo. Más de 20.000. De las primeras marcas. Con IVA incluido. Sin sorpresa. Líderes del sector. Son número uno, Bricomar.
Claro.
¿Qué quiere hacer pedido por teléfono? Hazlo.
Ahí está.
Email, hazlo.
Lo
WhatsApp, hazlo.
Toma.
Recogerlo en el almacén, recógelo. ¿Qué quiere que te lo envíen? Te lo envían. ¿Qué más quieres? Por algo son número uno.
Claro.
El almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Carrefour 3x2 en todos los helados Magnum, comprando dos al tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Está al descanso el partido del Dortmund, ratita?
No, está terminando.
Ah, ha terminado. Sí. Ah, terminando, pues no sé, es que se me ha ido la imagen. No sé.
Sí, es que se ha quedado Movistar sin la señal y por eso no lo estás viendo. Yo lo estoy viendo aquí, quedan 9 minutos para el final y el Dortmund está ganando 1-3 en campo del colista del Paderborn. Ha marcado el primero Thorgan Hazard y Jadon Sancho, el inglés, ha hecho los dos siguientes y en el primero... se ha acordado de George Floyd, el ciudadano norteamericano fallecido en un a manos de la policía en Estados Unidos. Igual que ha hecho Marcus Thuram en el partido del Borussia Mönchengladbach, se ha acordado Jadon Sancho en el partido del Dortmund de él y le han sacado amarilla. No se ha llegado a quitar la camiseta, pero sí que ha enseñado ese lema en la camiseta que llevaba debajo y el árbitro del partido le ha sacado amarilla.
¿Qué lema se ponía?
Justicia para George Floyd, ponía.
Vale, vale. Sí. Bueno, no me extraña que se haya perdido la señal de Movistar por el tormentón que está cayendo en Madrid. Que también tengo que decir una cosa, con la que está lloviendo, es muy probable que los pobres bomberos tengan que hacer salidas esta noche por inundaciones, esperemos que pequeñas, porque es que está lloviendo, falta Noé con el arca.
Os voy a hablar, aquí se ha puesto nublado también, sí.
Os voy a hablar de una profesión que yo no sabía ni que existía.
A ver.
Bueno, existe en Estados Unidos y acabará existiendo aquí seguro, ya lo veréis. Se llama Sensitivity Reader.
¿Y vos?
Lector de sensibilidad.
Ah, coño, qué bien.
Está bien.
Cuando escribes un libro, en Estados Unidos tienes que tener mucho cuidado con las demandas que te puedan llegar y, sobre todo, con ser políticamente correcto, no ofender a ningún colectivo. Pues eso, no os estoy vacilando.
No, pero eso que lo ponen en el libro.
En las grandes editoriales americanas se hace. No sé si en España, así que vamos a hablar con la editorial Roca, con Carlos Ramos. Hola, Carlos.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
A que no me estoy inventando nada, que es que lo leí esta semana y dije, no fastidies, hemos llegado a ese punto que un escritor ya no sepa decir lo que puede ser ofensivo o lo que no y tenga que dárselo a una especie de corrector moral.
Bueno, no es que no sepa, yo creo que en este caso es una figura de reciente creación, sobre todo yo creo que viene relacionado con el nacimiento de las redes sociales, en donde cada vez los escritores están muchísimo más expuestos a la crítica de cualquier persona que tenga una red social, y a partir de esa crítica de la red social se puede convertir en un auténtico tsunami y lanzar al éxito el libro o arruinarlo incluso antes de su publicación. Los autores... También es cierto que cada día son más profesionales. Los autores, antes de lanzar su libro a la calle y cuando se van a meter a hablar de algún embolado que no dominan al 100%, lo más normal y lo más seguro es que hayan hecho un trabajo de investigación a fondo para intentar no tener muchos errores en el texto, en el libro que están escribiendo.
Sí, hombre, pero una cosa es que estás haciendo un libro histórico y se lo des a tres profesores de historia para que te lo...
correcto, correcto.
Pero en España esto no pasa, ¿no?
Pasa menos. De todos modos, yo te diría, por ejemplo, que cada vez esta figura como tal del Sensitivity Reader no está tan desarrollada como en el mercado anglosajón, pero sí que los autores tienen en su entorno más cercano, pueden ser familiares, su propio agente literario, su editorial, cuando es una relación muy próxima entre autor y editor, que leemos muchísimas veces el texto antes de darlo como finalizado para tratar de que todas estas cosas no estemos muy expuestos a publicar cosas que no deban de ser publicadas con el afán ese de herir sensibilidades de determinados colectivos.
Pero una pregunta, mamuña. Carlos, si no te importa, ¿cómo se puede medir, claro, cómo se puede medir esa sensibilidad? Porque si yo quiero leer ese libro, ¿cómo sabes tú la sensibilidad que tengo yo?
Bueno, no, es que nunca vamos a encontrar el gusto de absolutamente todos los lectores. Eso está claro, ¿no? Entonces, mira, ejemplos que se me pueden venir a la mente, pues recordarán hace unos 7-8 años se publicó un libro americano bajo la misma estrella, que era la historia de amor juvenil de dos adolescentes enfermos terminales de cáncer. Bueno, pues seguramente el autor, antes de terminar por dar el visto bueno al libro, habrá hablado con muchísima gente que se encuentra en una situación tan delicada como esa, para intentar que todo lo que transmitían sus personajes fuera lo más cercano posible al pensamiento, al sufrimiento, al estrés que tiene, en este caso, pues gente en un estado de enfermedad terminal, ¿no? Así como puede haber temas relacionados con sexualidad, o puede haber con etnias raciales, o con enfermos terminales, discapacitados. La película de Campeones, por ejemplo, hace poco, es otro de los grandes ejemplos, aunque es del mundo del cine, pero yo quiero suponer que el equipo de la película habrá tenido muchísimo cuidado en todo lo que interpretaban con todos los protagonistas de la historia, porque si no, pues se pueden llevar sorpresas desagradables.
Oye,
¿no?
¿Sigues haciendo tu labor social?
Bueno, hacemos un poquito de labor social.
No, me estás entendiendo.
Dime.
Le has publicado libros a Angelito García, a Pedro Martín y a Carlos Miquel. Esa es una labor social, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, o sea, hay que decir, hay otros que donan a Cáritas.
Y te ha dejado a otro, que es la labor social mayor, que es Petón.
¡Ah, Petón!
Petón fue el primer autor que publicamos en nuestra colección de libros de deportivos.
Sí, pero Petón sabe escribir, por lo menos.
Bueno, sí. Petón sabe que escribe y manda.
Carlos, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
El día que le edites un libro a Poli, entonces sí que va.
Entonces sí que ya,
vas a necesitar 6 abogados y 7 sensitivity reading.
El de la dieta, que se lo publicamos.
Escucha, ahí te das cuenta, Carlos, tú eres un hombre con principios y sabes de esto. Y tienes sensibilidad, no como otros.
Hasta luego, Carlos.
Un abrazo, gracias.
Venga. Para mí, que es lo más difícil, de las cosas más difíciles del mundo que yo he experimentado, ha sido escribir un libro. De lo más dificilísimo.
Ah, ¿verdad? Que escribiste uno del póker, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Te lo digo sinceramente. Pero
formidable libro, además.
Un estrés tremendo, pero tremendo, de verdad. No sí, te sí, puedo sí. imaginar. Vamos, de hecho, me han propuesto más cosas, hasta un cómic, y no he querido.
Bueno, como esta semana has ganado dinero con la bolsa.
Ahí.
Tiempo de bolsa, Miguel Ángel Martínez, muy buenas.
Ahí está. Hola, Miguel Ángel, tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Poli?
¿Qué le aconsejas a Poli esta semana?
A ver, pues, venga, que te voy a apuntar. Estoy cogiendo ya lapicero y todo aquí. Venga,
sí,
ya estoy.
Esta semana sí que creo que tengo algo.
A ver.
Es una empresa alemana que se llama CEWE, y luego Stift, pero sin empezar en por E. O sea, S-T-I-F-T, o sea, CEWE-Stift.
Sí, CEWE-Stift.
CEWE, pero la segunda palabra no te la he entendido.
Stift. Ah, sí, Stift, o sea, S-T-I-F-T.
Ah, Stift, sí, vale.
Sí.
CEWE con W y luego Stift.
Sí, CEWE con W y luego Stift, pero sin empezado en E, o sea, empezado con
S-T-I-F-T, vale.
¿Y este se dedican?
¿De qué es esta empresa?
Pues esta es una empresa que hace álbumes digitales, bueno, no es, digamos, un negocio, digamos, muy muy innovador, pero bueno.
Si gana pasta, lo que interesa.
Sí, sorprendentemente tiene bastante salida y está yendo muy bien. Entonces,
¿cómo compramos?
Esta está, sí, eso es lo que lo voy a decir, esta está en 92,2. Entonces, esta vamos a hacer como con la anterior alemana que dijimos hace 2 semanas, la de TeamViewer. Si mañana sube, no nos vamos a lanzar a la compra rápido. Están 92,2 euros, vamos a esperar a que recorte un poco hasta los 90 euros.
90 euros, aquí estoy apuntando todo.
Entonces, si baja 90, que sería muy poco, o sea, sería un 2%, pero si baja un 2 y medio, ahí me posicionaría y esperaría a que subiera como mínimo un 6,5% hasta los 96 euros, pero yo espero que llegue hasta los 101.
No, lo que tiene Miguel Ángel estudiado de las curvas es que flipas. O sea, el valor es 92,2. Si CEWE Stift baja a 90, entonces va a tener un repunte de un 6 o un 7% de ganancias.
Le va a meter un 101, o sea, 101 euros. Magnífico. Sí, esto, o sea, si le compro 10 euritos, le gano una pasta, ¿eh?
Y así un par de bocas.
Hombre, tendría que comprar un poco más de 10 euritos.
¿20 euritos? ¿Tú crees que con 20 euritos me llega?
Bueno, multiplícalo por 100.
Joder, qué bien, macho. Eso ya me pone en órbita, vamos. Voy a llamar ahora mismo a mi consejero y le voy a decir, oye, que acabo de hablar con Miguel Ángel, por favor, cómprame, ¿eh? Cómprame. Voy.
Sí. El consejero que es del aguacate.
El del aguacate, sí, el mismo.
Sí. Y otra cosilla, no, 2 cosillas más.
Venga.
Mira, esto es importante porque os llevo diciendo desde abril lo del índice sectorial de fútbol. Y os llevo diciendo, tiene que superar los 110 puntos. Lo cogía con una mano, pero no con las dos. Eso lo llevo diciendo ya las últimas semanas. Bueno,
sí, es verdad.
Esta semana el fútbol ha ido muy, muy bien. De hecho, el viernes todos los sectores en Europa bajaron, bancos, cíclicos, todos, menos el fútbol. O sea, el fútbol ha tenido una semana la mejor de todo el año.
Ah,
o sea, desde el coronavirus. Entonces, digamos que las bolsas dan ya aprueban, obviamente,
el regreso.
De forma oficial. Sí, entonces, si nos está escuchando Javier Tebas o alguien del gobierno, a ver si permiten que la mayor parte de periodistas y fotógrafos accedan a los campos, principalmente los autónomos. Yo soy autónomo y bueno, sé más o menos cómo llevamos un poco el mes, el día a día. Entonces, a ver si, habiendo aprobado las bolsas, la vuelta al fútbol, a ver si, digamos, levantan un poco la mano.
Vale.
Es lo que interesa.
Sí, con que entren los autónomos y la COPE ya vale, los demás que se aguanten.
Sí. Sí, bueno, a ver, lo digo también porque el miércoles estuve escuchando y estuvisteis hablando con varios fotógrafos que la mayoría eran autónomos, entonces pues tenían
sí,
un poco
esta... Si no trabajan, no cobran.
Claro. Y luego otra cosa, mira, la Juventus ahora mismo la llevo estudiando bastante tiempo, ya bastante tiempo, pues más de un año. Entonces, la Juventus, mira, ahora mismo no está para comprar, ¿vale? Pero como el calendario allí no empieza hasta el 20 de junio, 20 o 19, está 0,93 y yo creo...
0,93.
Pues, no estoy 100% seguro, pero sí que tengo un porcentaje de seguridad bastante alto, que yo creo que si baja entre 0,82 y 0,83, ahí podríamos tener una compra que nos podría dar un 20% de beneficio.
¡Hala! ¡Joder, qué bien!
Vale, vale. Sí. O sea, hay que dejar a que caiga.
Y sí, a 0,82. Claro, y lo importante es que si cae antes de que empiece el 20 de junio, eso nos interesaría porque yo creo que conforme lleguemos a la fecha del 20 de junio, eso empezaría a subir poco a poco. Entonces, si está 0,93, si cae esta semana o esta semana y media un 10%, 10 y pico, ya os digo, entre 0,82 y 0,83, y yo me la quitaba por los 0,98, que eso es un 20%.
Bueno, es que más no se puede mojar, te da hasta las cifras en las que hay que comprar y las que hay que vender. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego, Miguel Ángel.
Hasta luego, Poli.
¿Sabes de qué me acuerdo ahora, Paco? De la primera vez que probé Navidul. Vinieron los de Navidul a tiempo de juego. Queremos que anunciéis jamón Navidul.
De acuerdo.
Tenéis que probarlo. Me mandaron a casa un pedazo de jamón Navidul, de auténtico jamón ibérico de Extremadura.
Calla.
Lo preparé para cortarlo. Además, fue en las fechas navideñas por ahí.
Sí.
Toda la Navidad, la gente que venía a casa, ese plato de jamón Navidul,
¿te acuerdas?
Esos picos. ¿Cómo disfrutó la gente? Oye, qué jamón más bueno tienes. Te digo, es número uno, es Navidul, y lo voy a anunciar en tiempo de juego.
¡Toma!
¡Ah, qué bien! Y ahí está Navidul, ahí lo tienes. En todos los lugares donde aprecian la calidad, está Navidul, un número uno. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
¡Seguirá!
A ver, con ternura, muy suave, Mansilla.
A ver.
El jamón de mi vida es Navidul.
Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Feliz cumpleaños, te deseo de corazón.
Ronda de cumpleaños, que es lo que más le gusta a Poli.
Me encanta.
A ver, vamos a hablar con una mamá que está lejos de su hijo porque su hijo está trabajando ahora mismo. No sé si le pilla muy lejos o no. ¡Katy!
Hola, buenas tardes, Paco.
Se está riendo, no lo sabía. Es la mamá de Germán Mansilla, que hoy casca 35.
No me lo puedo creer.
Vaya por Dios.
Te iba a decir, eres tan miserable que no has tenido ni el gestito de decir felicidades desde las 3 de la tarde que llevamos en directo y no me habías dicho nada.
Aquí está. Ay, Dios mío. Aquí está el niño que quería hoy librar y le hemos dicho a Millán, ponte malo y que venga a currar.
Que se fastidie, claro que sí, hombre.
Nosotros que pensábamos juntarnos, pero bueno, no pasa nada, oye.
¿Ah, sí?
Está en buena compañía.
¿Y vais a hacer una barbacoita, al parecer?
Sí, pero bueno.
Sí, algo así nos tenía preparado, pero no pasa nada.
No, si tu hijo ha dicho que se quería venir a currar, que la barbacoa le superaba.
Claro, para otro día.
No, yo sé que sin mí esto no sale y me da cosilla quedarme en casa. Pero bueno, que encima ha hecho un tiempo fatal, o sea que habría...
Germán, qué voz tan bonita tiene tu madre, macho, no te la mereces, de verdad,
Y es súper guapa,
preciosa,
Poli.
¿Eh? Ah, sí, pues que... Sí. ¿De dónde te habrás sacado a ti, madre mía, mi vida?
Bueno, pues nada, oye, que muchas gracias por darme... Poderle felicitar,
Katy,
a mi hijo.
Una cosa.
Dime.
Cuando nació Germán y le viste, dijiste, sí, uf, ¿se va a quedar calvo o...? Esta es una preocupación que ha ido con los años.
Hombre, pues mirando a mi padre, pudo imaginarse que mucho
problema. No, ahora metes a tu padre también en el ajo, ¿no? Tu padre también, váyate.
Claro, algo tiene, ¿no?
Ahí va.
Hace su entrada Nacho Pla en esta pecera del Estudio P, la cadena Cope.
¡Hombre, magnífico!
Me han traído una tarta.
¡Cumpleaños feliz!
Nunca sabes, Paco, qué cara poner cuando te cantan el cumpleaños. ¿Y a quién miras?
¡Cumpleaños feliz!
¿La tarta es de aguacate? ¿De dónde hemos sacado la tarta? Porque está todo cerrado, ¿no?
Oye, la tarta cumple las normas de distancia.
De un he soplado y ya no la podéis comer.
Ay, váyatela.
Manda un cachito.
Os aguantáis.
No se puede comer.
¿Por qué no se puede comer?
Porque
bueno, tú sí tomas. Tú sí tomas.
Que por favor, qué gente.
Se sopla con mascarilla.
Así es que no está bien educado. Debiste dejar ahí mucha rienda suelta en algún momento.
Si ya sopla la vela con mascarilla, yo soy ahora mismo Colin Edward, ¿cómo se llama?
Colin Edward.
Katy, que te cuidamos al niño, ¿eh?
Bueno, que nada, que muchísimas gracias y que, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Que es un hijo especial, es un hermano, es un sobrino, es un primo y es un amigo encantador.
Joder, pues yo me soy mi yerno.
Quien lo conoce ya lo sabe.
Mío. Claro. Escúchame, no lo podías haber recomendado al niño, claro, para mi hija y para la de Guad, madre mía.
Más tarde, reina, más tarde.
Estáis a tiempo.
Ay, Dios mío. Ahí lo habéis tenido.
No, líos no, chato, ahora líos ya no.
Ahora líos ya no.
No, joder, pues claro, vamos.
En fin. Mañana nos tenemos que meter en juzgados, chicos. De
gracias,
alerta,
mamá, Guad, te quiero mucho.
Bueno, hijo, que cumpla muchísimos años.
Te quiero.
Y Paco, muchísimas gracias a ti y a todos. Y que os aproveche bien esa tarta.
Un beso muy grande, Katy.
Adiós.
Venga.
Adiós.
Beso. Gracias.
Eso es una madre, coño.
Felicidades.
Muchas felicidades, hijo.
Vamos.
Gracias, papá. Mira, ya estaba envidioso. Ya
estaba
envidioso.
Papá,
ya.
Venga.
A tu padre no le ha dado ni bola. A tu padre no le ha dado ni bola.
Que le quiero igual.
Son dos gracias. Iguales.
Muchas gracias a todos.
Un beso muy grande, Katy.
Qué bonito.
Porque habéis puesto Paco de Lucía.
A mí me
porque
encanta.
Es un gran hombre.
Porque como me gusta tanto el flamenco, supongo que Javi me ha querido regalar esto.
Ole, ole.
Pensaba que.
Es que esto hay que tener un oído fino.
Sí, pero fiel. Paco Lucía es el maestro.
Ahí, bien, sí. Germán, bien.
Ha
bien,
nacido.
Mi man, sí, ahí.
Está en la Eurocopa de Austria. La ponía en el IBC a toda pastilla que Bravo decía: nos van a echar. Es que. Vuelve lo bonita,
es que es bonita, es preciosa.
Gancho Rubén, que vive en Chile. Anda la leche. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y que quieres felicitar a tu hermano Ángel Luis, que cumplió ayer, y a tu hermana, que cumple hoy. Jolín.
Así es.
Y los tienes a uno en Torrevieja y a otro en Valladolid.
Así es, separados, uno en cada punta.
Voy a empezar por la que cumple hoy. Cintia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Y el hermano que vive en Torrevieja es Ángel Luis, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes.
Felicidades con un día de retraso. Rubén, ahí los tienes.
Bueno, oye, muchas felicidades a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Es una sorpresa, así que porque quería meter a Ángel también, sobre todo, que es mi seguidor del programa. Digo, a ver si os felicita ahí Paco, Guas y Poli.
Oye, ahí Rubén, digo, pero ¿tú los conoces o no a ellos dos?
Los conozco, pero se me olvida con el tiempo. Yo ya son muchos años.
O sea que esto te ha venido bien para recordar cómo eran, ¿no?
Sí.
¿Os llevabais bien o no os llevabais bien? A ver, cuéntanos la verdad, dinos la verdad, a ver, cuéntanos.
Sí, sobre todo de pequeños.
¿Cuánto llevas en Chile? ¿Cuánto llevas viviendo en Chile, Rubén?
Llevo 7 años ya.
¿Pero has venido a España? O sea, ¿la última vez que les viste a tus hermanos?
Sí. No, voy todos los años. La última vez que les vi fui en noviembre.
Oye, que la radio está muy bien, pero dice Ángel Luis que existe Amazon para que le encargues un regalito y eso.
Exactamente.
Hombre,
exactamente.
Eso está muy bien también. Pero me hace mucha ilusión esto que me llame Paco González. Y el tiempo de juego.
Nos hace más ilusión a nosotros.
Eso también. Es que además Rubén lo tiene crudo, porque tiene un día uno y otro día otro. O sea que esto, pues, en el mismo paquete te meten los dos y ya va fenomenal. ¿Eh? Ahora sin envío.
Se ha apañado ya.
Oye, y hace 2 semanas el cumpleaños de mi sobrino también. Así que todo junto.
Lo dejáis todo para mayo.
Sí. Es en Madrid.
Vamos, Guas.
Vamos ahí, para adelante.
Vale, Madrid.
Pero un hombre es sensato.
Si es que han nacido, Guas. Han nacido, míralos, ahí los tienes.
¿Unas florecitas te han caído o algo o no, Cintia?
No, desde Chile no me han llegado, la verdad.
Dios mío, mi vida. Bueno,
está en familia, tío, qué familia.
Está en camino.
Con los que tienen cerca para pedir y piden a lo lejos.
Sí.
Además, estamos en cuarentena.
No, pero las flores no, las flores no están en cuarentena. Las flores no tienen.
Bueno, los aguacates, sobre todo.
Cantaban los payasos de la tele. No hay nada más lindo que la familia unida. Sí, aquí les estamos uniendo.
Pues sí que sí,
oye, igual.
Dime.
Oye, Guas, una cosa, para que veas cómo es mi padre, que es de Atleti, y nos hizo a nosotros del Madrid, ¿eh? Para que veas.
Ay, bueno, un hombre sabio, como diría
claro,
Guas.
Claro, tuvo un momento de lucidez.
Claro, ahí fue la única vez que ha estado lúcido, la única vez que ha estado lúcido. Ahí
está. Rojo varios, ¿eh?
Pues muchas felicidades para los hermanos y para el hermano que está en Chile, por acordarse de ellos y
pues
compartirlo
sí,
con
muchas
nosotros.
Gracias a vosotros y a mi hermano por este detalle tan bonito.
Un abrazo, un abrazo Rubén, grande. Un abrazo a Ángel Luis y un beso
abrazo,
muy grande, Cintia. Hasta luego. Hasta
luego.
Oye, hay que poner una empresa de esas de relaciones, ¿eh?
Sí. Qué bonito, sí, sí, sí.
Bueno, Evia ya está cobrando. Por ejemplo, David. Hola, David, muy buenas.
Buenas.
¿Cuánto te ha cobrado Evia por felicitar a tu padre, que también se llama David?
Nada.
Nada.
Ah, pues,
escucha, Guas, así no entramos en bolsa. Así no, no puede ser. No,
pero se la habrá olvidado. Será hora el descolgar, a lo mejor te lo dice. Sí, la tarifa ya va por 25 pavos, creo.
Te va a pasar con la secretaria para que directamente hagas el ingreso. Ahí está.
¿David padre está también?
Sí, por aquí lo tengo.
Ah, que ¿no sabe que le estamos llamando?
No sabe nada.
Ah, vale, ojo. Genial. ¿De qué equipo es, por si le hace ilusión que le saluden Poliguas?
Del Atlético Madrid.
Pues, ah, pasar una ilusión tremenda.
Perfecto.
Por eso. Bueno, ahora os lo paso.
Venga. Papá, que te quiere felicitarle. Te quiere felicitarle. ¿Qué? Quiere felicitarle.
Sí, dígame.
Hola, David.
Sí.
Felicidades.
Gracias.
Le llamamos de un programa de la radio en el que trabajan, por ejemplo, Lama, Petón, Antonio Ruiz.
Anda, qué bueno.
ahí. Tú has nacido, David. Has nacido.
Pero ahora está en Poliguas, con lo cual no te van a cantar el himno.
Bueno, a ver, las mocitas madrileñas van alegres y risueñas.
Esta me la ha devuelto Poli, porque el 26 de abril fue mi hijo, bueno, fue el cumpleaños de... Tengo tres hijos con mi mujer, con la misma,
¿eh? El 26 de abril, qué buena fecha.
¡Ole, ole!
Bien, que si no se confunde uno.
Sí, exactamente. Claro.
Entonces le felicitasteis y mira, me la ha devuelto. Oye, pues, joder, que... Muchas gracias, qué detallazo.
Ah, hombre. O sea que, claro, por eso no se ha cobrado esta vez, porque era claro. Dos por uno.
Son clientes fijos ya, están ya premios, son premios, son clientes premios.
Bueno, que, bueno.
Oye, David, ¿y cuántos cumples? Dinos cuántos cumples, ¿no?
46 años, aquí.
Joder,
ya.
Qué bien, qué bonito, macho, 46.
Y eso que estamos, sí, aquí en confinamiento máximo 15 en La Rioja, en Logroño. Pero bien, pues celebrándolo con mis padres, mis cuñados, mis hijos. Estamos ahí 13 y eso, pero bien, muy bien, muy bien. Ya llevamos unos 4 gin tonis, o sea que bien.
Con moderación.
No, exactamente. No.
David, feliz noche, porque ya... Bueno, igual no es de noche todavía, ¿no?
No, todavía hay mucha luz, hay mucha luz.
Pero aprovecha, acaba de entrar.
Esta noche todavía espero regalitos, di que sí.
Un abrazo, David.
Aprovechalo mucho, David. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a todos.
Acaba de entrar Aquaman en el estudio.
¿Aquaman?
Aquaman. Sí, Aquaman. Es Shuankar. Le ha ido caer el tormentón.
Buenas tardes, me ha caído un minuto.
Además,
tiene el mismo pecho en la puerta e ir caminando a la radio.
Y Samuano,
en un minuto, ¿no? Me han tirado, creo que 3 cubos de agua.
¿Qué te ha pasado? Pobre.
Y esto hace 20 minutos ya. O sea,
pues, que parece que viene engominado y todo. Tiene bien limpito.
Le está brillando el pelo, como nunca.
Por igual, un beso.
Un beso muy fuerte. Hasta luego. Adiós.